Muy buenas noches, querida audiencia. Nos encontramos nuevamente en una noche de podcast, aquí como todas las noches, para traerles un tema paranormal para ustedes, para su entretenimiento y para que tengan un poquito de miedo y puedan encontrar cosas interesantes. Ok, se encuentra conmigo el señor Marshan Fury. Hola, Marshan.
Hola, buenas noches a todos y un abrazo al Cajo que está escuchándonos desde, no sé, un sótano embrujado o algo así. Un saludo.
El calabozo sexual. Y por supuesto, también está Diana Prince. Hola Diana, ¿cómo estás?
Hola, tratando de quitarme esa imagen de la mente.
Hablaremos todos, no debí decirlo. Y por
Ya,
supuesto,
sí, no está funcionando.
por supuesto, yo, Gamastor, en este nuevo tema, y en ocasión el tema me toca a mí y les hablaremos de los vórtices viles. ¡Wow! Compañeros, ¿han escuchado acerca de los vórtices viles? Marshall.
Yo no había escuchado hasta que nos pusiste a investigar sobre eso, hasta que nos dejaste la tarea. Pero bueno, o sea, sí había escuchado, ahorita que ya vamos a hablar, pues sí sabía de algunos lugares, pero no estaba enterado de que estaban como conectados en una especie de teoría mística fantástica. Entonces, pues sí, no, yo pensaba que eran como cosas muy, muy aisladas, muy raras en el mundo, pero parece ser que no. Entonces, vamos a ver.
Muy interesante. ¿Tú, Diana?
Pues sí, igual, o sea, no tenía idea que se les conocía por ese nombre y ya hasta que los busqué fue así como, ah, sí, había oído de este o había oído de este otro, pero no sabía que se les llamaba así, ni por qué se les llamaba así.
Muy bien. Pues para la gente que no lo ubique, no lo tope, viles son aquellos puntos geográficos en donde obviamente suceden fenómenos paranormales, aquellos donde las embarcaciones, las aeronaves, y menos común, pero los vehículos terrestres desaparecen, y por supuesto, y por ende también la gente. Esto se ha dado desde tiempos inmemoriales y pues se ha dado paulatinamente en el transcurso del tiempo, como todos estos barcos, como estos aviones, se han ido perdiendo. Hay muchísimos muy famosos, uno de los más recientes es por en Filipinas, donde hay un vórtice vil, el del vuelo este de 2014, donde se perdió un vuelo de Malaysia Airlines, y pues obviamente nadie nunca supo dónde estuvo ni dónde fue a parar. Hay otros más comunes, como el Triángulo de las Bermudas, también el Triángulo del Dragón, y otros menos conocidos de los que, pues aquí mis compañeros ya nos contarán poco a poco. Para empezar, yo les quiero hablar acerca del Triángulo de las Bermudas. Obviamente, estamos hablando de un triángulo equilátero que se extiende o que empieza desde la isla Bermuda, que se encuentra más o menos a unos 1.000 kilómetros de las Islas Azores y también a unos 1.000 kilómetros de la costa de Estados Unidos. Baja en línea recta hasta Florida y obviamente continúa con su trayectoria hasta la isla de Puerto Rico. Y obviamente sube. Es un triángulo perfecto de unos 1.500 kilómetros cuadrados, es donde siempre se han acontecido cosas pues fantásticas o místicas, ¿no? Muchísimo ruido como comentario adicional este triángulo porque hay una capital de un país que está en su interior. Estamos hablando de Nassau, la capital de las Bahamas. Y obviamente, capital de la dependencia de las Bermudas, ¿no? Esto es un territorio británico. Pero me hace pues ruido pensar en todo esto, ¿no? Yo mismo, y no es por con afán de nada, nada más con un comentario, pues, yo he estado, por así decirlo, en el Triángulo de las Bermudas, en unas vacaciones en las cuales estuve en las Bahamas, pero obviamente sí es no sé, ahora que lo pienso, sí es como intrigante, porque cuando tú vas en el barco avanzando, pues se pierde obviamente el continente. Recordemos que Florida es un brazo de tierra, un cabo que es literalmente plano, así como Cancún. y obviamente no tiene ninguna elevación o montaña, se pierde de vista en el mar y vas avanzando en el océano hasta encontrar las islas Bahamas, que tampoco tienen ningún tipo de montaña o cerro, montículo, más que los mismos edificios que poseen. Y esto se me hace muy interesante porque a pesar de que estamos en el Triángulo de las Bermudas, pues ahí no te sería como más difícil que te perdieras. Te pierdes más o menos en el interior, ¿no? Que es donde han acontecido todos estos incidentes y problemas que ha habido. Les quiero comentar acerca de algunos incidentes que hubo en el Triángulo de las Bermudas. Se han perdido aproximadamente 50 embarcaciones y unas 20 aeronaves en el tiempo, más o menos, desde los años 1900, que fue cuando se empezaron a registrar estos fenómenos, porque anteriormente, que yo sepa, no había habido nada, ¿no? Inclusive estuve leyendo un poco de historia, saben que a mí me gusta la historia, estuve leyendo acerca de que antes, en la época de la exploración de América, de todo esto, Colón, cuando venía a ser, no sé si el segundo o el tercer viaje, pero ya había estado en América, ahí fue donde se registraron las luces, las famosas luces de las cartas de Colón, que fue cuando él vio un ovni, y eso es bastante interesante y bastante, bueno, quería, no, nunca habíamos hablado de esto, y me parece un tema bastante interesante, ¿no? Que también en estos puntos, en los vórtices viles, podrían aparecer ovnis o extraterrestres, porque así como se ha dicho, a lo mejor es algún fenómeno natural o una inclemencia del tiempo, pero también muchas de estas aeronaves o embarcaciones han visto ovnis, principalmente en la zona cercana a Estados Unidos, Florida, pero bueno, ya sabemos que los ovnis solo consideran al mundo como Estados Unidos, entonces solo van ahí. bueno, aparte de esto que se encuentra en las cartas de Colón, también hubo hubo inclusive hasta guerras, ¿por qué no decirle así? En el Triángulo de las Bermudas. Esto también yo no tenía conocimiento porque generalmente se habla en un sentido o netamente paranormal o muy reciente de lo que ha acontecido ahí. Pero, por ejemplo, en, no sé, tiempo donde el Reino Unido y España estuvieron en guerra y entonces hubo algunas batallas en las Bermudas y también en las Bahamas. Y entonces, obviamente, las goletas y los cañoneros, tanto españoles como ingleses, pues pelearon en el Triángulo de las Bermudas, obviamente perdiendo muchísimas vidas y perdiendo los barcos, también en fenómenos, por así decirlo, inexplicables, ¿no? En la famosa guerra de los 100 años. Y esto se me hace interesante, ¿no? Porque no es como que reciente o de que va el avión con los pasajeros y se pierde, o va el barco de la Segunda Guerra Mundial y se pierde. Obviamente, más adelante les contaré estas historias, pero se me hace importante recalcar que esto es antiguo, no es así como que netamente reciente o netamente lo que hemos visto únicamente en los programas de History Channel o Discovery Channel o todos estos programas o inclusive en el internet donde se han perdido los barcos o se han perdido los aviones, ¿vale? Ok. Desde 1909 se han perdido muchísimos barcos y también obviamente, la mayoría, eso sí, la mayoría sí han sido barcos y aviones estadounidenses. Algunos han sido latinoamericanos, principalmente cubanos. Se han perdido barcos también portugueses, porque las Azores están cerca, y también algunos barcos alemanes. Uno de lo más interesante que a mí me hace pensar en todo esto del Triángulo de las Bermudas, es el vuelo 19. El vuelo 19 era un vuelo de entrenamiento que se encontraba, y yo imagino que ustedes y los oyentes han escuchado acerca de este vuelo porque es creo de lo más famoso que ha habido del Triángulo de las Bermudas. Fue un vuelo de entrenamiento que estaban practicando algunas maniobras, recordemos 1945, la Segunda Guerra Mundial, maniobras de defensa de la patria, ¿no? En Fort Lauderdale, en Florida, y Lauderdale, en Florida, perdón. Y esto fue el 5 de diciembre de 1945. Cinco aviones Avenger, estos son unos aviones, unos cazas, un caza bombardero, el típico de la Segunda Guerra Mundial, con un motor y plaza, pues, partieron, es decir, 10 pilotos, partieron de el fuerte, únicamente en un vuelo de maniobra, ¿no? Iban a navegar o pilotar en un círculo y volver al fuerte. Cuando iban por mitad, obviamente apareció una niebla extraña, como ya han mencionado muchísimos programas, y donde obviamente posiblemente hubo ovnis, posiblemente hubo alguna otra cuestión relacionada con los ovnis o con las inclemencias del tiempo, donde se abrió un portal en el cielo, y obviamente los aviones desaparecieron. No se supo más de ellos. Cuando se acabó el tiempo, porque recordemos que en esta época, obviamente lo que era el radio, cuando nos pudieron contactar por radio y pasó el tiempo indicado y los aviones no regresaban y obviamente no se sabía nada de ellos, la base envió un avión adicional a recuperarlos y obviamente este avión también se perdió y entonces de ahí fue marcado como una zona roja, ¿no? Como una zona peligrosa. Y a partir de ahí es cuando empieza todo acerca o se empieza a ser famoso el Triángulo de las Bermudas, porque como les decía, inclusive en 1909, en 1916, 25, o sea, en todos esos años se han perdido alguno que otro navío, y como les decía, barcos portugueses, barcos alemanes, que llegaban a Estados Unidos, y bueno, o sea, más bien iban con rumbo a Estados Unidos, y finalmente pues no llegaban, y entonces se reportaba como que era un naufragio. También podemos recalcar, como siempre les he dicho, la parte escéptica, pues era más difícil la navegación. Recordemos también el caso del Titanic, había icebergs, ahora ya no hay, ¿no? Por el calentamiento global, pero en aquella época sí que había muchísimos icebergs, cualquier barco podía golpearlo, y si no tenía pues el equipo indicado, última generación, pues los barcos obviamente se perdían. ¿Y quién iba a saber? Ah, pues cuando pasaba un mes y el barco no llegaba a Estados Unidos o al lugar donde tenía que llegar, barco desaparecido. Y obviamente pues ya nadie tomaba la molestia, como he pasado tanto tiempo, nadie tomaba la molestia de volar o de ir, porque pues volar es muy reciente, más bien de navegar hasta donde se había perdido y recuperarlo. Más bien yo pienso que esta historia del vuelo 19 fue la que desencadenó todas las historias del Triángulo de las Bermudas y las consiguientes las siguientes desapariciones que hubo en este triángulo, pues obviamente obedecen a esto que pasó, porque entonces se empezó a volver muy famoso en los años 50, 60, 70, 80, acerca de todo esto. De hecho, siento que desde que acabó el siglo XX y desde que empezó el XXI, como que el tema del triángulo cayó, no en un desuso, sino como que en una burla, ¿no? En una parodia de que realmente no existe nada y es como que nada más un cuento de hadas o algo que solo ven los frikis o solo ven los, ¿cómo podría decirlo? Los ufólogos, los raterillos o los farsantes, la gente que solo quiere sacar dinero a expensas de esto, de las tragedias. Pero, por ejemplo, yo sé que la última cosa que desapareció en el Triángulo de las Bermudas fue en 2017 y fue precisamente un yate. Fue un yate alemán, un yate alemán en el 99, y en 2017 fue una aeronave bimotor que transportaba, obviamente, era una aeronave de la Guardia Costera. Estoy hablando obviamente de un Cessna que desapareció en 2017 y fue la última cosa. Pero de esto ya no se habla, es más como una noticia local, como cuando hay algún avionazo donde no hay gente importante, y una disculpa a toda la gente, porque toda la gente es importante, bueno, o sea, las vidas valen, no que toda la gente es importante, sino que todas las vidas valen, pero como ya lo consideran un asunto menor o de que, no sé, se perdieron 4 policías, pues X, ¿no? O sea, si ahí no iba el gerente o ahí no iba el supervisor o sepa, ve tú a saber, el jefe de la policía, pues es como que, ah, pues, no sé, dados de baja, ni modo. Y no sé, hasta aquí yo lo que quería recalcar, pues era precisamente esto, ¿no? Que desde que acabó, o yo siento que desde que acabó el siglo XX, ya no se le daba una seriedad a lo del Triángulo de las Bermudas. Y obviamente también quisiera recalcar o mencionar muy precisamente el caso del Triángulo del Dragón. Se supone que el Mar del Diablo o el Triángulo del Dragón, una disculpa por la lengua, es igualmente un triángulo que se extiende kilómetros al sur de Tokio, en Japón, en donde se pierden muchísimos barcos pesqueros y es una zona de alto peligro por el folclore de los pescadores japoneses, ya que en los mapas oficiales pues, no aparece como peligrosa. Un triángulo, ya que digo, en la isla de Miyake, que está 100 kilómetros al sur de Japón, y obviamente una de las esquinas del triángulo está en Guam y otra de las esquinas pega con una isla muy oriental de Filipinas, donde se cree que también ahí fue donde se perdió aquella aeronave en 2014, porque obviamente recordemos que esta iba a China. Y como tal, quizá también este triángulo esté conectado o tenga, digo, también un vórtice vil. Quizá más adelante o cuando subamos este podcast, Gajo nos va a hacer el favor de poner el mapa en el Instagram para que ustedes vean dónde existen los vórtices viles. Hay unos que están en tierra, eso también me parece muy importante recalcar. Obviamente también están en los polos, en el norte, en el polo sur, también se han perdido la gente. Hay unos en África, hay unos cerca de Brasil. Yo me imagino que obviamente algo de verdad tiene, ¿no? Porque obviamente ha habido muchísimas desapariciones. No digo que estén relacionadas, pero sí son pues muy inquietantes, ¿no? Saber que existen estos lugares y que no nada más son dos o tres, como el folclore paranormal te hace pensar, ¿no? En un principio, sino que son más y están a lo mejor obedecen a algún campo magnético de la Tierra y no tanto como a extraterrestres o como a, no sé, fenómenos de otra índole. Hasta aquí, ¿qué opina Diana?
Estaba justamente viendo el mapa mientras comentabas y veo que digamos que un punto A al B sería casi tocando Miami y el otro casi tocando San Juan. Entonces me parece una zona muy, muy, se podría decir, transitada, ya sea por aviones, por barcos, es decir, debe de haber, o sea, muchas historias y muchos, muchos otros náufragos.
Naufragios, sí.
Más náufragos, exactamente, porque está súper transitado ahí. Entonces, no, o sea, no me sorprende que sea tan famoso exactamente por su ubicación y que por eso sepamos como de tantos casos, ¿no? Y aparte los que debe de haber muchísimos más. Por todo lo poblado que está ahí y la cantidad de barcos y aviones que no deben de
Sí,
cruzar por ahí.
es exactamente lo que a mí me hace ruido. Pensar que, no sé, o sea, de hecho, inclusive Nassau, o sea, de Miami a Nassau no es muchísimo tiempo, debe ser una hora de trayecto y Nassau está literalmente dentro del Triángulo de las Bermudas. Entonces, quizá en las orillas no pase nada o quizá esté un poco desfasado realmente el triángulo y en estos lugares pues no pase nada. Y entonces no sea como un triángulo equilátero perfecto, sino como que tenga una forma irregular y obedezca a algún otro fenómeno terrestre, ¿no? Me imagino algún campo magnético, algún campo gravitatorio del mismo planeta. Tú, Marshan, ¿qué opinas?
Pues se me vinieron a la mente muchas cosas con todos los detalles que diste. Primero, el triángulo del dragón, yo creo que es Gojira. Yo creo que ahí
Gojira.
es este. Bueno, o sea, yo creo que sí podríamos como, bueno, obviamente no de Godzilla, pero sí podríamos como decir que estaría relacionado o podría estar relacionado estos triángulos o estas zonas en el mar, sobre todo, con embarcaciones que se pierden desde que el hombre ha cruzado los mares, ¿no? Porque, pues, ¿cuántas leyendas no ha existido en la historia de la humanidad respecto a esto, ¿no? O sea, de monstruos como el Kraken, no sé, como las propias sirenas que en su momento, que pues todos tenían en común eso, ¿no? La desaparición de los barcos, la desaparición de las personas en el mar. Y no sé, igual y si bien no estamos como hablando de, como mencionaste, como que parece que es como algo más bien moderno, pues no sé, o sea, yo sí le daría como esa conexión, ¿no? De que pues tal vez haya puntos donde precisamente sean como conexiones con, sí, otra dimensión, o pues, otros mundos, tipo como hablábamos en el podcast pasado, Julio Verne, ¿no? Viaje al centro de la Tierra, donde podríamos como encontrar estas entradas a, pues sí, a otros mundos, ¿no? Dentro de este precisamente,
Sí.
que pues... Que, sí, como vamos a ver más adelante en otros casos de vórtices, pues como tú mencionaste, estaban en el mar, como estos que son los triángulos de las Bermudas y del dragón, me parece que también los que están en los polos, pues gran parte de ellos están en el mar, o sea, pues sí, en el océano Antártico, Ártico, pero también los encontramos en la Tierra, entonces, pues no sé, sí es como un, pues un fenómeno curioso e interesante de estudiar. Ah, y también está este también está en el mar, el que está en Brasil. Lo leí un poquito, igual no lo quise traer como tema principal porque se me hizo más que de misterio, como una curiosidad física, porque este se trata de una especie de adelgazamiento o de estiramiento, algo así, no sé. En el polo magnético de la Tierra, me parece que... Bueno, si alguna vez han escuchado esta noticia rara que yo nunca he entendido de que se están invirtiendo los polos, pues precisamente se viene el estudio a través de lo que encontraron o la zona que comprende esta parte del fenómeno en Brasil, que si no me equivoco se llama la anomalía del Atlántico Sur, que tiene todo que ver con el magnetismo de la Tierra. Entonces, pues sí, por eso no lo quise traer porque está como muy técnico, muchas cosas que no entiendo. Entonces, pues sí, no estaría padre platicarlo porque pues sí,
Es como de mucha
no
geofísica,
podría
¿no?
darles una buena. Sí. Pero efectivamente, como tú dices, estos puntos en la Tierra tienen su parte de misterio, parte paranormal, como, no sé, la niebla que se lleva a los barcos, que bien podría ser más como un libro de Stephen King. Y pues también está esta parte de la ciencia totalmente, de fenómenos naturales que están ahí y que estudian de verdad, como el fenómeno que pasa a un lado, a un costado al este de Brasil. Entonces, pues sí, está padre, está padre. Vamos a seguir hablando de estos.
Por supuesto. Fíjate, yo quería mencionarles también, este o más bien, no está marcado como un vórtice vil, pero sí es como un comentario, una nota, un apunte de que existen más puntos misteriosos dentro del mundo. Y es precisamente hablando de, hay una disculpa, ¿eh? El vórtice de Marisburg. Y este es un, este es este, yo imagino que no han escuchado de este porque yo jamás en mi vida había escuchado de esto. El vórtice de Marisburg es un punto en el lago Ontario, que obviamente en el lago Ontario, recordemos que es de donde empiezan o donde viene el agua que baña las cataratas del Niágara. Y puesto también ahí están las ciudades. Algunas ciudades importantes como Toronto, como Buffalo, como Londres, en donde obviamente pues estos lagos forma parte de la conexión de los lagos superiores. Son unos lagos gigantescos que están en Norteamérica, que comparte Estados Unidos y Canadá, pero este lago Ontario es uno de los más misteriosos. En este punto también se han perdido muchísimos barcos. A pesar de que son lagos, pues literalmente son océanos interiores, así como los que existen pues en el continente asiático, como lo es el mar Caspio y como lo fue en su tiempo el mar de Aral y también no sé, el lago Baikal en Rusia. Son mares interiores inmensos, donde, o sea, es un lago, pues, pero es literalmente un mar. Y en este punto, cuando lo estaban explorando tanto canadienses, británicos y estadounidenses, pues se perdían los navíos, principalmente de vapor. Y entonces, de hecho, por ahí había un registro, yo lo había leído, en donde se habían perdido más de 50 barcos en ese punto en específico. El punto específico, obviamente, está lejos de Toronto, está lejos de las cataratas del Niágara, pero no está tampoco tan alejado, me imagino, o más bien me refiero, está muy cerca del centro del lago. Este lago literalmente es el único lago de la cadena de lagos superiores que tiene forma de óvalo. O sea, es como el más regular de todos los lagos. Y este es el, inclusive no es ni siquiera el más grande, creo que el lago Michigan es más grande, pero este, por supuesto, es uno de los más misteriosos y de los que, bueno, se tiene un registro importante de desapariciones de barcos de diferente bandera. Obviamente, como refiero, es un mar interior, pero sí es este muy interesante saber también esto. ¿Qué opinan acerca de este?
Pues igual, o sea, como mencionas, creo que ya alguna vez en algún podcast hemos hablado de esta idea como de que hay muchos lugares misteriosos en la Tierra que igual y no son como famosos. Y pues sí, o sea, esta idea de que prácticamente, bueno, yo siempre he pensado que en todos los países del mundo hay un punto misterioso, son como aquí en México, ¿no? Que está la zona del
Sí,
silencio.
de hecho,
Y
recordaba, o cuando estaba leyendo acerca de este vórtice, recordaba muchísimo la zona del silencio porque eran cosas que pasaban de manera similar. Y también, obviamente, la zona del silencio no es un vórtice vil, pero también ahí suceden cosas raritas, ¿no? O sea, de hecho, si vas, también te expones a que te desapare, o sea, desaparezcas, ¿no? Y no precisamente paranormalmente.
sí. Sí, de hecho. Pero bueno, o sea, yo creo que sí hay como estos lugares como que no son tan famosos. De hecho, yo estoy seguro de que en México debe haber demasiados puntos que no salen en las noticias o que no están en los blogs de paranormal, pero que deben tener cosas así increíbles, ¿no? Como, no sé, me imagino que en las selvas del sur, ahí por Chiapas, en Quintana Roo, todo esto, pues debe haber algún punto también misterioso que la gente de por ahí sepa, ¿no? Que es muy local, pero ni nosotros no nos hemos enterado y que pues, tiene todos estos fenómenos. Igual, me imagino, no sé, por Baja California, en La Rumorosa, estos rumbos, pues igual debe haber algo sorprendente. Sí, o
Por Ciudad
sea, y
Valles,
yo creo que.
como Tampico, sus
Sí,
ovnis y la niña
sí,
perro.
sí.
Sí, exacto.
Y yo iba a decir, por las selvas de Río Verde, Ciudad Valles, Tamazunchale, también por ahí.
Sí, puede ser.
Ya sabe dónde sean esos lugares.
Sí, y yo creo que, pues sí, o sea, todos los países deben tener un puntos así que no salen en las noticias, no salen en ningún capítulo de Tercer Milenio con
Sí,
Jaime
sí,
Maussan. Y este,
pues
pero están ahí, ¿no?
tan solo recordar, bueno, y ahorita hablando de esto, tan solo recordar, no sé si esto lo vimos en algún podcast, me parece que sí. Pues lo de los aluxes, ¿no? Que allá en las zonas de Campeche, donde está pues la selva, literalmente la selva, donde está Mérida, y hablando de toda la península, donde estaban ahí todos los duendecitos, y que había personas que dejaban su coche y te intentabas en la selva, y o sea, y salían, o sea, literalmente te estaban como viendo. Y yo por eso mencionaba así los lugares, quizá en la selva Lacandona, en Guerrero, en Chiapas, inclusive ahí donde dije ahí mismo, en Ciudad Valles, en Tampico, todas estas zonas donde hay como más selva, y no me refiero precisamente a las ciudades, sino por ejemplo, toda esa zona donde están las comunidades, donde si tú vas, estás así vacío, o inclusive en San Luis Potosí, en la parte del norte, y como yendo para Monterrey, para Saltillo, en donde está Una disculpa, ya no olvidé el nombre de esta, que es una recta importante en Matehuala. Ahí no hay nada, o sea, literal, está la autopista y no hay nada, pero a los costados, o sea, es un territorio inmenso. Y también lo mencionas, ¿no? En La Rumorosa, en la California, todos estos lugares donde, porque obviamente hay muchísimas historias, tanto de, no sé, leyendas de frías, relatos de la noche, que hablan de estos lugares donde aparecen distintas cosas, ¿no? No nada más estoy hablando de duendes, aluxes, sino también, pues, cuestiones a lo mejor fantasmagóricas, ¿no? De este tipo. Entonces,
De niña enferma.
quizá, sí, quizá, quizá todos estos puntos, principalmente, no sé, igual parte de algún otro sistema que todavía no se ha descubierto, ¿no? Como tipo vórtices viles, pero no literal, o no están literalmente marcados. Recuerdo también hacer, y hablando de esto de otros países, porque te comentabas de otros países, en España, en Barcelona, ahí igual, o sea, Barcelona es una ciudad grande, en la parte de atrás, o en la parte, como yendo al norte, también yo sé que hay alguna zona por ahí que es, obviamente paranormal, o sea, era una zona donde pasaba el contrabando y ahí también, pues es la gente prefiere no ir porque como que quedó como maldito de aquellas otras épocas o literalmente es difícil de accesar, pero yo sé que en esos lugares también existe algún tipo de actividad extraña, ¿no? Y está hablando de un lugar que está muy cerca de Barcelona, ¿no? Y me refiero a actividad extraña donde supuestamente hay brujas, supuestamente hay fantasmas, pero poco más, ¿no? O sea, hablando de memoria y muy rápido. Asimismo, en, no sé, las pirámides también que han encontrado, por ejemplo, en Xi'an, en China, o las que están en Serbia. O sea, son pirámides que no saben por qué están ahí, pero hay pirámides y obviamente están como perdidas en las selvas, ¿no? O sea, Xi'an o, no sé, Sarajevo, son ciudades que están, son grandes, ¿no? Son conocidas, obviamente, para que estén cosas misteriosas acerca de ellas, pues siente como que, wow, o sea, muy interesante. ¿Algo más que quieran agregar? Diana.
Sobre tengo el triángulo de Alaska.
Sí. Adelante.
Bueno, les comento que Alaska tiene una tasa de personas desaparecidas que es casi el doble del promedio nacional. Los soldados del estado de Alaska llevan a cabo cientos de misiones de búsquedas de rescate al año, pero rara vez encuentran los rastros de o los cuerpos de las personas vivas o muertas, ¿no? Es como si se desvanecieran literalmente. En este lugar que abarca del sur de Canadá, una zona que se llama Juneau, pasando a otra que se llama Anchorage, hasta el norte de Alaska, el punto más alto que se llama Barrow, forma un triángulo que atraviesa kilómetros de lagos, montañas, espacios abiertos. A este se le llama el Triángulo de Alaska. Llamó la atención realmente como que era así, como que así, tiene tasa altísima de personas desaparecidas, pero no le tomaban gran importancia. Hasta 1972, cuando el avión del líder demócrata Hale Bock desapareció por completo, cuando se iba de Anchorage hacia Juneau. O sea, de la parte como oeste hacia el sur. Esta desaparición desencadenó la mayor operación de búsqueda y rescate de hasta en aquel momento en Estados Unidos. 40 aviones militares y más de 39 días de búsqueda no arrojaron signos de restos de sobrevivientes. No había chatarra del avión, un zapato congelado por algún lado, no había absolutamente nada. Si le preguntas a las tribus indígenas de la región, la tribu Tlingit, culparían sin lugar a dudas al Kushtaka, que se traduce literalmente como hombre nutria de la tierra. Este es un...
hombre nutria.
Sí, 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 espero ponerle... Hombre nutria de tierra. Espero ponerles en el Instagram la imagen. Es un críptido que cambia de forma. Engaña a los inocentes imitando un grito como de un niño o una damisela en apuros. Atrae a las víctimas a un río cercano, los hace trizas o los convierte en otro Kushtaka, otro hombre nutria de tierra. Bien. Si esto es demasiado para ustedes, entonces vamos a considerar únicamente la teoría del vórtice vil, que afirma, como ya lo hemos escuchado, que hay áreas geográficas en todo el mundo y irradian corrientes electromagnéticas extremas. Estos misteriosos, vamos a llamarle tirones de energía, supuestamente afectan tanto a la mente como al cuerpo, causando visiones, desorientación, confusión, y se cree que pueden causar el mal funcionamiento del motor, que esto explicaría los accidentes de avión. Les explico un poco que el estado de Alaska es inmenso, o sea, en el mapa lo vemos y no sabemos como que compararlo con qué. Es aproximadamente 3 veces la península ibérica.
Guau, guau, guau.
Es enorme. Sin embargo, tiene una población menor que la de la ciudad de San Francisco. Ajá.
Fíjate.
¿Por qué es importante esto? Bueno, porque es una...
Fíjate, perdón, que ahorita que mencionaste esto de los hombres, nutria, me llegó a la mente acerca del lo del aguizotl, ¿no? O sea, me acordé de eso. En otro podcast, para los oyentes que sean nuevos, hablamos acerca de este monstruo que igual era un hombre nutria, que se llevaba a la gente. Esto es la mitología, es un críptido.
Pero ese era...
¿Mande?
Era un perro con una cola de mango de mano de chango, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí. Y ahogaba a la gente que tomaba pulque sin... Sí. Sin como rezar, ¿no? O sea, si tomas pulque y te pones borracho y te metes a nadar, pues te lleva el aguizotl. Es como una maldición. Entonces, también. Y, acerca de también de las desapariciones, quería hacer el comentario acerca de esta, creo que es una de las desapariciones más famosas que ha habido en Alaska. Era un hombre que estaba en y creo que por ahí se fue caminando y era así como que, no sé. Creo que hasta le hicieron una película y lo encontraron muerto en un vagón de un tren. No recuerdo ahorita el nombre porque estoy hablando de memoria, pero sí se me hace muy importante destacar eso, ¿no? Como que uno pensaría que no pasan esas cosas, pero realmente sí, o sea, sí podría ser, ¿no? Este hombre creo que se murió de hambre, ¿no? O sea, porque creo que caminó, caminó, caminó y no encontró así como el camino de regreso a Juneau. Y así literalmente como en Bob Esponja, que está así como al lado de la civilización, ay, se murió en un vagón de un tren.
No,
prosigue, ya no te interrumpo.
Ok, bueno, no, está perfecto. Les comentaba, en una población que es menor a la de la ciudad de San Francisco, aproximadamente 4 de cada 1,000 personas se pierden.
No manches.
Es muchísimo. Nuevamente, debido al gran tamaño del triángulo, porque Alaska es enorme y el triángulo abarca una buena parte, es fácil, pues, suponer que los peligros de viajar a través de un paisaje tan vasto e inhóspito, pues, son la razón de estas desapariciones. Pero lo importante aquí es que hay más de 16,000 personas perdidas. O sea, aquí hay algunos sitios que hablan de que al año se pierden entre 500 a 2,000 personas.
Mira.
La verdad es que yo creo que si es así, superan las 16,000 por mucho, ¿no? O sea, ahí hay como dos fuentes diferentes. Estas incluyen los pasajeros de avión, los excursionistas, locales, turistas. Y bueno, esto desde 1988 que se tiene registro, van este número que me parece escandaloso de 16.000 personas. La tasa por cada 1.000 personas es el doble del promedio nacional.
Ve.
Sí. Los amantes del misterio, como nosotros, han postulado todo, desde que hay una especie de aire inusualmente pesado, patrones climáticos extraños, hasta la aparición alienígena, o lástima que no pude encontrar más información de esto, solo en una fuente, rayos láser de energía de la ciudad perdida de Atlantis.
Oh, ¿qué? No
Sí.
inventes. Qué
Sí,
loco.
me gustaría poder encontrar más al respecto. Rayos láser de energía de la ciudad perdida de Atlantis.
A huevo.
Sin embargo,
Suena lógico.
la explicación científica más probable se debe a la geografía. Los enormes glaciares del estado están plagados de agujeros gigantes, cuevas ocultas y grietas del tamaño de edificios, que proporcionan el cementerio perfecto para los aviones derribados. Una vez que un avión aterriza o un caminante se queda varado, los chubascos de nieve que se mueven rápidamente durante todo el año pueden enterrar fácilmente cualquier rastro de una persona o incluso un avión completo. Sí.
Mira.
Sin embargo, muchos que apoyan la teoría de estos vórtices que hablamos, se cree que funcionan así, que un vórtice de energía es un centro de energía en forma de remolino concentrado en lugar específico, donde la energía es más fuerte en ese punto. La energía se irradia en forma de cono o espiral en sentido de reloj o contrarreloj, creando efectos positivos o negativos. Se cree que afectan a los humanos de varias maneras, física, mental y emocional. Aquí, por ejemplo, los vórtices positivos se supone que giran en espiral hacia reloj, creando un flujo de energía mejorada. Se dice que ese tipo es propicio para la curación, meditación, creatividad y autoexploración. Ya saben, como encontrarse a sí mismo. La gente busca activamente estos lugares para sentirse inspirada, recargada, elevada. Algunos de los lugares donde se dice que existen estos vórtices positivos son las pirámides de Egipto, Stonehenge, el desierto de Sedona, templos, catedrales sagradas en todo el mundo. Alternativamente, los vórtices negativos caen en espiral en sentido contrario a las manecillas del reloj, hacia la izquierda, creando una energía de drenaje o agotamiento que agota, permítanme, la energía positiva de todo lo que quede alrededor. En los humanos se cree que causa problemas de salud como depresión, pesadillas, desorientación, confusión, alucinaciones visuales y sonoras. También se dice que causan un mal funcionamiento de los instrumentos eléctricos. Y pues en estos está incluido este Triángulo de Alaska, las Bermudas, el Mar de Diablo de Japón, etc. Me gustaría citar aquí a Paige Bryant, que escribió para A Traveler's Guide to the Living Planet Earth. Un vórtice es una masa de energía que se mueve en un movimiento giratorio o circular, causando una depresión o vacío en el centro. Estos poderosos remolinos de energía pura de la Tierra se manifiestan como coagulaciones de energía en forma de espiral que son eléctricas, magnéticas o electromagnéticas, cualidades de la fuerza vital. Las lecturas electrónicas en Alaska han encontrado grandes concentraciones de anomalías magnéticas. En estas, las brújulas han llegado a moverse tanto, en vez de apuntar al norte, se han llegado a mover hasta 30 grados de distancia. Los trabajadores que se encuentran en la zona de búsqueda de rescate han informado que tienen alucinaciones de audio, de desorientación y aturdimiento. Aquí me gustó lo de las alucinaciones de audio, porque se puede, a lo mejor es el hombre nutria que les está gritando. no está claro si realmente existen los vórtices, y la teoría está abierta a una buena cantidad de escepticismo, ¿no? A pesar de las advertencias de las autoridades con respecto al clima, la vida silvestre, las condiciones ambientales, cientos de turistas visitan Alaska para ver la Tierra Virgen, y muchos de los cuales no están preparados para esos elementos, por eso es que se pierden. O bueno, eso es lo que las autoridades dicen. Sin embargo, esto no explica el por qué el número de desapariciones tan elevado, si incluimos a la gente que vive ahí y los aviones. O sea, no es lo mismo un avión que va pasando por encima que un peatón que decidió ir a explorar, ¿no? Y pues bueno, ya sea que las misteriosas desapariciones del Triángulo de Alaska sean el resultado de peligros naturales, extraños vórtices de energía o antiguos espíritus malignos, ciertamente son alarmantes. ¿Qué les parece?
Wow. Sí, bueno, primero yo diría que no sé por qué escogieron al hombre nutria. Los nutrias son súper bonitas, entonces no sé por qué. Sí, ¿no han visto esos videos donde están así nadando de barriguita y traen así su comida?
Y la imagen que les vamos a compartir, la verdad sí está feo, el Kushtaka.
Así es. Bueno, pero la otra, mira, qué mal que no estás gajo, porque me hubiera, creo que se hubiera emocionado mucho con la hipótesis que voy a dar. ¿Han visto esta película de Cuarto Contacto?
No.
Sí, donde sale, ¿cómo se llama? Mila Jovovich, Jovovic, uh-huh. no sé cómo se pronuncia.
Jovovic.
Ok. Donde habla supuestamente del caso de una psicóloga que estudia un pueblo precisamente en Alaska, donde todos tienen como desórdenes del sueño y tienen siempre esta como pesadilla recurrente como búhos. Y también hay muchas desapariciones de personas. Pues voy a dar el spoiler, porque ya esa película tiene ya décadas, entonces ya si no la han visto, no mamen ya.
Entonces, ya no la he visto.
perdón, Diana.
La regaste.
Spoiler, va.
Sí.
Igual y me animo, igual como el spoiler del podcast anterior de La Isla Misteriosa, yo, ya me dijo de qué trata, pero está bien, soy interesante, no voy a leer.
Sí, bueno, sí, ignoremos que lo que dije, ¿no? Sí, bueno, sí, Diana sí lo puedo ver. Bueno, el chico es que cuando haciendo su investigación, pues resulta que el caso es son secuestros de ovnis, son secuestros de extraterrestres que están llevando a la gente del pueblo. Entonces, pues de hecho lo mencionaste en una de las teorías que hay locas de gente paranormal como nosotros. Pues sí, están estas ideas de que son los ovnis, los extraterrestres, los que se llevan a las personas en Alaska. Pues sí, la película como tal la promocionaban como un caso basado en hechos reales. Lo que no me queda del todo claro, o más bien lo que yo creo desde que supe que el caso no es tan real como dicen, es que el hecho de que está basado en cosas reales fue lo que tú mencionas de las desapariciones en Alaska y de que sí hay muchas personas que consideran que son debido a extraterrestres. Lo que no es nada verdadero es el caso en sí que te presentan, o sea, porque lo hacen como tipo proyecto de la Bruja de Blair, que van grabando y tiene supuestamente escenas reales de esta psicóloga en terapia. Pues sí, obviamente todas son falsas, todo eso que pasan ahí, pues no pasó, no es una psicóloga de verdad. Pero sí, o sea, se supone que lo que inspira la historia fue estas desapariciones en aquel estado tan lejano de Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí está interesante este tema de las desapariciones de Alaska, del Triángulo de Alaska. Porque sí, yo me quedo con los ovnis, porque soy fanático de los ovnis, pero ahora que mencionas al hombre nutria, también creo que puede que tenga algo que ver en todo esto. Pero sí, no sé, yo por lo menos en lo particular, siento que esta idea de que la gente se pierde por tonta, pues no le doy tanto sustento porque, no sé, o sea, se me hace muchísima gente desapareciendo como para que nada sea como que, ay, ya se me olvidó cómo regresar a mi casa. Entonces, no. Sí, o sea, yo creo que por más que sea mal el clima o las condiciones sean desfavorables, pues no sé, a menos que de plano toda la gente que se pierda sean turistas, pero no creo, ¿no? Entonces, yo considero que las personas que viven ahí sí deben estar acostumbradas a, pues, a las condiciones de Alaska y que no tan fácil se perderían o no se caerían en una grieta, pues, nada más porque sí, ¿no? O sea, como que se me hace muy raro. Entonces, sí, yo le voto más por los ovnis o por el hombre nutria. Entonces, sí. ¿Pero tú qué opinas, Gamastor?
Yo opino, bueno, se me hace muy interesante todo esto acerca del Triángulo de Alaska. Me recuerda muchísimo, muchísimo las historias, por ejemplo, de la Unión Soviética o de Rusia como tal, en donde obviamente la gente se pierde. Y por ejemplo, el accidente del Paso Dyatlov, donde estoy casi seguro que también son extraterrestres. Y obviamente de aquellos casos que hemos contado de Siberia, ¿no? Considero que son zonas muy inhóspitas todavía y más por el clima. Yo sé que nada más, bueno, o sea, yo nunca he estado, ¿verdad? Pero yo medio año no se puede estar ahí, ¿no? Porque hace muchísimo frío. Y de hecho, creo que las únicas ciudades grandes es Anchorage y Juneau. Y por ahí debe haber alguna otra. De hecho, me recuerdo que hubo alguna vez un programa en History Channel que era Rutas Mortales Alaska. O sea, o sea, está para pensar, ¿no? O sea, si para manejar está así como que bien canijo, ahora imagínate volar o estar ahí en un clima, pues verdaderamente inhóspito. Yo digo que aunque sea que vivas ahí, sí, probabilidades de que te pierdas, ¿no? Digo, nosotros lo decimos desde la tranquilidad de México, en donde realmente no, las ciudades no están como tan alejadas, ¿no? No vivimos como en la inopia o en lo inhóspito. Realmente ya sea donde vivas, obviamente excluyendo la Ciudad de México, porque obviamente, bueno, inclusive también podrías mencionarla. La Ciudad de México, si vives en el D, en, sí, en el DF, XDF, en una zona y no en toda la ciudad, aunque sea tu ciudad, ya sea cualquier ciudad que tú quieras, ¿no? Toluca, Morelia, Cruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, la capital o la ciudad chica o grande que tú quieras. No te mueves en toda la ciudad, es como común, o sea, es como que a lo mejor tú tienes tu zona o en el estado, ¿no? O sea, como que, y no digo que sea así como que nada más ahí, sino, o que no salgas a ningún lado, ¿no? Sino como que literalmente el trabajo, todas estas situaciones, el trabajo, la escuela, no sé, tu pareja, las cosas que te gusta hacer, todo está así como que repartido en algún lado, entonces por X o Y motivo se mueve en una situación. Y cuando tú a lo mejor tú vas a otra parte de la ciudad a la que no frecuentas, pues es como que natural que muchas veces a lo mejor te pierdas, ¿no? O sea, a lo mejor dices, ah, pues estoy aquí en, no sé, Ciudad de México, pero pues yo nunca voy al centro, ¿no? O nunca voy al sur, ¿no? Nunca voy a Milpalta, por poner un ejemplo. Entonces, pues si nunca vas ahí, pues te vas a perder. O en cualquier municipio, ¿no? Estás en Toluca y a lo mejor tú nunca vas a Lerma, pues te pierdes cuando vas a Lerma. Y es como natural. Entonces yo me imagino que la gente de ahí, de Anchorage o de Juneau o de alguna otra ciudad chiquita, pues obviamente está acostumbrada a estar en esas ciudades y cuando se sale o en el pueblo. Y si se sale, no sé, 50 kilómetros, pues está literalmente en un descampado, en un lugar donde también no se ubican o no se hallan. Y entonces yo imagino que también estar en la ciudad todo el tiempo, pues ha de ser muy pesado y a lo mejor tienen como un tiempo de ocio para ir a explorar una zona que sea bonita y no quieren ir a los lugares donde van los turistas siempre y es donde se pierden, ¿no? Y a mí me gustaría como pensar eso también, aparte de los ovnis, qué es lo que puede llegar a suceder cuando la gente se pierde y y obviamente pues alguna otra anomalía paranormal que pudiera que los aviones se caigan, ¿no? Recordemos que también está, pues no sé, las ventiscas, las heladas, no sé si hay algún fenómeno como, o si los tifones lleguen hasta allá, yo sé que se mueven conforme a las corrientes oceánicas y la corriente literalmente sí pasa por, recordemos, por Japón, por las Islas, por Kamchatka, que está en Rusia, pero no sé si llega quizá hasta, o los tifones llegarán hasta Alaska. Si es así, pues ahí se tendría otra explicación a por qué los aviones se pierden. Y me gustaría pensar también que, pues no sé, alguna cosa de esas podría llegar a suceder. Y esa es la conclusión de lo que yo pienso de Alaska.
Pues sí, tiene lógica lo que mencionas. Sí, esa parte de
Sí, exacto, siempre,
pues sí,
siempre.
depende. Sí. Yo me quedo con los ovnis y con el hombre nutria, porque es una nutria.
Yo me quedo con los rayos láser de
Yo me
energía,
quedo con la ciudad perdida
láser de
de
energía de la ciudad perdida de Atlántida.
Pero bueno, les contaré rápidamente mi caso. Y yo creo que si son fanáticos de la serie de History Channel Alienígenas Ancestrales, ya escucharon algo sobre esto. Porque yo creo que sí. Hubo un momento en el que cada capítulo, cada dos capítulos hablaban de esta ciudad. O no sé, a ver, se llama Mohenjo-Daro, ¿le suena?
No,
No,
no.
no me suena para nada, ¿eh?
¿No? Entonces, no han visto suficientes alienígenas ancestrales. Pues resulta que esta ciudad, que está situada en donde actualmente está Pakistán, pues estuvo habitada por ahí más o menos del tercer milenio antes de Cristo. Donde de hecho, los sumerios salieron de esta ciudad para después fundar Mesopotamia, que es una ciudad súper vieja. Y pues bueno, yo creo que si se hacen como una imaginaria, una suposición, ¿no? De cómo debería ser una ciudad tan vieja, pues no sé, nos imaginamos un pueblo lleno de cabañas feas o no sé. Sí, de estos casitos que vemos en las películas de Estados Unidos sobre los indios, ¿no? Que son hechos como de piel y cosas así. Pero pues no, para nada. De hecho, Mohenjo-Daro, parte de su misterio era que fue una ciudad muy, muy avanzada para su época. O sea, estamos hablando de cosas que tenía características que se descubrieron o se empezaron a usar en las ciudades después de la Edad Media. Bueno, resulta que esta ciudad, o sus ruinas, mejor dicho, fue descubierta en 1920 por John Marshall, quien, pues sí, se dio cuenta de que había descubierto pues, algo asombroso, literalmente, porque era gigantesca para la época, como les digo, me parece que tenía algo así como 35 mil habitantes, y que, bueno, no era para nada, nada despreciable en un momento de la historia tan, tan antiguo, donde, para empezar, la gente no vivía tanto, y, o bueno. Es parte también del misterio, porque también no sabemos si fueron personas las que vivieron en Mohenjo-Daro, seres humanos. Bueno, era tan grande que, pues sí, como les menciono, demasiadas personas vivían en esta ciudad y destacaban tres edificaciones que están como todavía bastante, no intactas, pero sí fácil de estudiarlas, que dejaron como su basamento muy claro, que fueron el granero, donde evidentemente pues guardaban las semillas y la comida se distribuía después con los habitantes de Mohenjo-Daro. La casa de los sacerdotes, que era como el centro político y religioso más importante que había en la ciudad, y el gran baño. De hecho, aquí está como una de las primeras curiosidades de Mohenjo-Daro, porque no sé si recuerden que históricamente la primera ciudad famosa por sus baños fue Roma, que fue muchísimos milenios después. O sea que, sí, o sea, totalmente fuera de contexto, fuera de tiempo, la tecnología que había en Mohenjo-Daro, ¿no? Y sobre todo las costumbres como de higiene, además de la tecnología para llevar agua hasta la ciudad, pues como les menciono, se supone que de acuerdo a la historia oficial, esto fue descubierto hasta después de miles de años, pero ellos ya contaban con eso. Además de este gran baño, los estudios y excavaciones han demostrado, o más bien apuntan, que dentro de esta ciudad no existía la desigualdad como tal, no había clases sociales como en prácticamente todas las épocas de la humanidad. ¿Por qué? Porque todas las casas estaban hechas absolutamente del mismo material y tenían las mismas medidas, o sea, no había como que, ah, yo soy el, no sé, el que distribuye los granos y tengo una casota y tengo mi baño personal. Pues no, no existía eso. Tampoco no existía esta parte como de un rey como tal, como de el jefe de estado que tuviera privilegios sobre las demás personas de la ciudad. Entonces, pues sí, o sea, imagínense como el grado de sofisticación material y social que tenía la ciudad como para que no existieran las clases sociales, ¿no? Además de esto, todas las calles tenían una especie de pavimentación pues bastante rústica. No era como tal el pavimento que conocemos hoy, obviamente, pero sí estaban ya con un material que lo asemejaba bastante y que cubría las calles, o sea, igual sin distinción, no había como una calle más bonita que otra, no había así como esta parte de, pues sí, como de grupos de élite o calles más privilegiadas. Y además de esto, contaban con alcantarillado, que, o sea, si recuerdan, el alcantarillado fue algo que pasó prácticamente hasta el 1600 de la época actual, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que esta ciudad tan viejísima tuviera algo que, pues, no solamente es esencial para cualquier conglomerado urbano, sino que fue descubierto muchísimo, muchísimo tiempo después, ¿no? O sea, la idea de que se necesita un drenaje en las ciudades surge, pues, a través de las enfermedades, ¿no? Sobre todo de la peste negra, me parece, que fue cuando se dieron cuenta de que debíamos tener alguna forma de que los desechos de las personas no se quedaran en las calles. Entonces, pues, es mucho. Pero bueno. Pues nada. Imagínense, pues sí, esta ciudad prácticamente futurista en medio del desierto de Pakistán. Y pues sí, era increíble. Lo que me trae, o lo que lo trae al tema de los vórtices viles, es que esta ciudad tan fascinante, de tan buena calidad de vida para la época, pero prácticamente se vació de un día para otro. No saben a dónde fueron las personas o los seres que habitaban la ciudad. ¿Por qué? Porque tampoco se tiene como un registro claro de quiénes eran los habitantes y cómo se relacionaban con las culturas cercanas a la ciudad. O sea, la ciudad ahí está, ¿no? Está en los muros, está en las calles, los pisos, pero no hay como tal un registro claro de cómo se llamaban a sí mismos, de cuál era como el intercambio económico o social de conocimientos que tenían con habitantes de zonas cercanas. Lo que sí está claro es que su desaparición fue, pues, relativamente rápida, que no se sabe a dónde fueron, como les mencioné hace un momento, que se tiene la sospecha de que la gente de ahí fue la que fundó Mesopotamia después, aunque no es seguro, no es algo comprobado. Entonces, pues sí, es como un misterio, no sé, me recordó mucho al mundo maya, ¿no? Que también los mayas desaparecieron relativamente rápido de la historia. A pesar de que, pues sí, yo creo que los mayas sí tienen como una explicación ya más resuelta. Pero, pues no es el caso para la gente de Mohenjo-Daro, no se sabe a dónde se fue. Igual que con las personas en Alaska, hay una importante número de personas que consideran que eran extraterrestres o directamente los extraterrestres los llevaron. ¿Y por qué? Porque de repente ya no estaban. Y pues no sé, o sea, ¿quién abandonaría una ciudad como Mohenjo-Daro para irse a adentrar a descubrir otras tierras si ya tenían todo ahí, ¿no? Entonces, pues sí, es un misterio de qué le pasó a una ciudad entera, a una ciudad que aparentemente no tenía problemas, no tenía como un porqué de que sus habitantes la deshabitaran tan rápidamente. Y por eso está ahí como un misterio de los vórtices viles. Tal vez el vórtice los chupó a todos y quién sabe a dónde los aventó, a otra dimensión, a otro planeta, no se sabe. Igual y los mandaron a la Atlántida y ahora ellos son los que mandan rayos a Alaska. Y pues
Fíjate que esto que tú mencionas me hace pensar en todo esto de la mitología hindú, porque obviamente Pakistán está al lado de la India, de estos brahmas o ¿cómo se llama? Carrozas voladoras, y donde obviamente había como unas batallas ovnis arriba de las ciudades, y obviamente también esto sale en Alienígenas Ancestrales. Y inclusive hay algunos pergaminos o representaciones en papel, tanto en Europa como en la India, en Asia, donde están los ovnis literalmente peleando en el cielo. Se me hace muy interesante pensar eso. Y también me recordó muchísimo la ciudad de Teotihuacán y las ciudades-estado de los mayas, y también obviamente las ciudades como en Sudamérica, como olvidé el nombre, pero estas ciudades incas que están en Bolivia.
Machu Picchu.
No, 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 no es, no es Machu Picchu, es Tiahuanaco,
Oh, ya, sí.
en Bolivia, donde obviamente también eran ciudades pues perfectas, ¿no? Y alguna vez escuché a José Luis de Mundo Desconocido, en un viaje que tuvo a Perú, en donde él decía que los ladrillos o las piedras también no obedecían a ninguna herramienta que se pudiera crear o que tuviéramos en el presente. Estaba perfecta, que evadía cualquier conocimiento que tuviéramos, inclusive en la actualidad. Pensar que todo esto, otras ciudades abandonaron al mismo, pues debido a los ovnis, ¿no? O sea, quizá no las habitaban las personas, sino eran literalmente las bases de los extraterrestres. Nada más estaban como invitados, o sea, las personas, los humanos, estaban como invitados únicamente a presenciar algunas cosas, ¿no? O trabajar o estar ahí apoyando en algún sentido, porque todas estas ciudades se perdieron y obviamente hay cosas que no tienen como un significado, un sentido. Obviamente, pues obviamente los arqueólogos les dan un significado, ¿no? Pero quizá tenían otro, ¿no? Algo que no estamos viendo, o que solamente se activa con tecnología extraterrestre o algo así. Entonces sí me hizo como pensar todo esto que dijiste, y esto es como que mi conclusión, ¿no? Es como que pienso que quizás no se trate tanto de un vórtice vil, sino que se trate más como de algo que tenga que ver con los extraterrestres, con los ovnis, y por supuesto, ¿no? Con alguna raza, ¿no? Quizás los reptilianos o los grises.
Sí.
¿Y tú, Diana, qué opinas?
Es que cuando dijiste ciudad futurista en medio del desierto, solo pude pensar en Wakanda. Entonces, como que no pude dar un ejemplo así tan fregón. Yo solo pensaba en Wakanda.
Bueno, puede, sí tiene, me parece que sí, puede, es válida la comparación. pues sí, está como interesante. De hecho, me latió esto que dijo Gamastor de que posiblemente todas estas ciudades eran de aliens y los humanos no están ahí como invitados, ¿no? O como esclavos, diría, alienígenas ancestrales. Pero sí, está para reflexionar. Yo creo que, bueno, ya así como, siendo subjetivo, hablando desde mi, de lo que quisiera que fuera, que pasara, sería eso, ¿no? Que sí, que efectivamente fueran ciudades donde, o que Mohenjo-Daro haya sido una ciudad donde hayan convivido las personas y los aliens y hayan llegado a una sociedad cuasi perfecta, que por alguna razón que desconocemos hasta hoy, se tuvo que acabar, se tuvieron que ir del planeta. Pero mi parte más objetiva cree que pues no, no, o sea, solamente fue una ciudad que pues sí fue avanzada en muchas cosas para su época, igual que en su momento lo fue, no sé, Egipto como civilización, los aztecas también, los mayas descubriendo el cero, ¿no? Los romanos y, con los caminos que trazaron por toda Europa. Pues sí, ha habido muchas proezas que han hecho las civilizaciones humanas en diferentes épocas, y pues yo creo que Mohenjo-Daro también fue, pues sí, tuvo su momento de lucidez, de auge, y pues nada, se acabó, y no sé, igual y se enfermaron de algo, o se aburrieron de la vida fácil, no sé. Y sí. Se acabó el.
Salieron de la zona de confort.
Sí, se en zona de confort. Se acabó el vibranium o algo así. Y este. Y pues ya se acabó Mohenjo-Daro, ¿no? Pero no sé. Están como que las dos partes. Yo creo que está más padre creer que los aliens se los llevaron a todos.
¿Y tú, Diana, qué opinas acerca de esto?
Mi conclusión en cuanto a los vórtices como tal, es algo bastante como personal, como lo que me gusta, I want to believe, lo que me gustaría creer al respecto, un poco con base científica, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Con esa base en sentándole que la materia no se crea ni se desaparece de la nada, me gustaría pensar que los vórtices son esos puntos de energía, como lo describí, donde se abren portales a otra dimensión. No es que se haya desintegrado, vamos a poner el ejemplo del avión del político que les conté, no es que se haya desintegrado en pequeñas partículas como si Thanos hubiera chasqueado, pero que se hubiera abierto un portal y están en otro mundo, o sea, en otra dimensión, hubo un universo paralelo, pero entraron a través de esos remolinos de energía. Eso es como lo que me gusta creer al respecto.
Sí, me agrada, me agrada. Interesante.
Bastante interesante y sí, me parece una buena conclusión para estos temas. ¿Alguien más gusta agregar algo?
No, creo que es suficiente por hoy. Ya, vamos a descansar. Escondernos del hombre nutria.
Perfecto. Pues sin más, desde la comodidad del baño de mi casa, nos despedimos. Hasta pronto.